¿Qué sería de la vida moderna sin las plataformas? ¿Qué sería de la historia reciente sin el cine? ¿Qué sería de vos sin este podcast? Santiago Calori. Y un invento sin futuro.
Antes de empezar, volvamos a hacer unos legales breves. Esta no es la historia del cine, esta es una historia del cine y una simple como para que todo el mundo la pueda entender. Porque el cine es, fue y será un fenómeno popular que tiene de arte lo mismo que tiene de entretenimiento. Y es con ese fino balance que deberíamos abordarlo. Saber más de él no nos va a convertir en eruditos, solo en personas un poco más informadas. Bueno, ya con eso sacado del medio, sigamos. Para el final del episodio anterior, Alemania y Rusia habían aportado montones de conceptos a nuestra historia. Los yanquis se habían parado gracias a la falta de producción europea durante la Primera Guerra Mundial y Hollywood estaba muy profesional, pero atacado por un moralismo que se empezaba a notar demasiado. Todo lo que el público consumía hasta acá era muy visual, pero cero sonoro. Era el momento de dar el paso, pero la cosa no iba a ser tan fácil. Hagamos un poco de historia. El plan de ponerle sonido al cine estuvo prácticamente desde el principio. Si recordamos el primer episodio, dijimos que Edison había encargado el kinetógrafo a Dixon porque quería algo que le diera imágenes al fonógrafo. Algo que, dicho, se cae de maduro, pero hecho no tanto. Había habido intentos y todos parecían funcionar en alguna medida. El problema no era que las películas tuvieran sonido. El problema era amplificar ese sonido en las salas. Y acá tenemos que volver a hablar de otros inventores que, si bien tenían sus cosas por su lado, cruzaron su camino con el del cine en un momento de su carrera. Por un lado estaba Lee DeForest, que venía perfeccionando un sistema de vacío llamado tríodo, que podría decirse era el abuelo de la amplificación valvular que le iba a hacer tanto bien al rock pesado años después. DeForest era un hombre de radio, pero se dio cuenta que el invento podía aprender en varios rubros. Por el otro lado estaba la Western Electric, que había inventado el Vitaphone, una forma de sonorizar las películas con discos. Y fue así que los dos salieron a vender sus inventos con un objetivo bien particular, las películas. Se reunieron con los directores de los estudios de la época y, lejos de encontrarse con los brazos abiertos, se dieron con la puerta en la cara. Pero hubo un estudio que, si bien no les abrió las puertas de par en par ni les puso una alfombra roja, dejó la entrada lo suficientemente abierta. El estudio era Warner Brothers. Warner, que por aquel momento era un jugador un poco más chico que los demás, tenía la misma falta de fe en el sonido que sus compañeros de rubro. Pero pensó que si quizás la cosa prendía, podía tener los derechos de explotación del sistema y vendérselo a los demás. En el mundo del rebusque se conoce como un pasamanos. Warner, que veremos después estaban obsesionados en bajar costos, veían el sonido como una solución para los exhibidores menos favorecidos económicamente, y quizás no podían contratar una orquesta o un pianista para musicalizar en vivo las películas que proyectaban. Y fue así como DeForest y Western Electric pusieron manos a la obra y para 1926 lanzaron en salas una versión sonora de la ópera Don Juan que, si bien levantó algunas cejas, no le cambió la vida a nadie. No le cambió la vida a nadie porque era algo que ya se había visto, en una ópera, en cine, ok, pero tampoco para andar haciendo tanto escándalo. El cambio iba a llegar un año después. The Jazz Singer, con Al Jolson, un cantante famosísimo en la época, encendió una revolución. Si bien no era 100% sonora, tenía varias canciones y diálogos sincronizados. Esto sí era una novedad. Ese cine que la gente venía consumiendo, ahora podía hablar. La película estaba sonorizada con el Vitaphone Sound on Disc, ese era el nombre del sistema, que eran básicamente una pila de discos de pasta que se sincronizaban con la película que iba pasando con más muñeca que precisión. No creo que haga falta aclararlo, pero igual, estaba muy lejos de ser perfecto y el sincro era todo lo bueno que salía en el momento. La cosa no tardó en prender con los mismos que algunos meses atrás le habían dicho que no a los inventos de DeForest y Western Electric. Ahora todos querían saber qué tenía el petiso. Y para cuando el resto de los estudios tenía metida la mano en el bolsillo para sacar la billetera, se dieron cuenta que el sistema era exclusivo de uno solo, de Warner. El pasamanos había funcionado a la perfección. El resto de los estudios no veía con buenos ojos la postura monopólica, si se quiere, frente a este invento que tenían los de Warner y mandaron a hacer sus propios experimentos. Claro que nadie llegó a muy buen puerto y se dieron cuenta que la única que les quedaba era apretarle el brazo a Warner hasta que soltara el caramelo. Y fue así que todos contra uno pudo más que uno contra todos y Warner tuvo que democratizar la cosa. Ahora Western Electric le podía vender el Vitaphone a quien quisiera. La conversión a sonoro duró aproximadamente un año y medio, entre 1927 y 1929, y se calcula significó una suba de 6 veces en la recaudación. ¡Qué rápido y qué bien! Dirán. ¡Qué rápido sí! ¡Qué bien no tanto! Hagamos un repaso de las múltiples contras que traía este único pro. El principal problema que traía la incorporación del sonido era que en un sistema que si bien era relativamente joven, había que empezar a desaprender todo lo que se había aprendido en los últimos 30 años. Hollywood funcionaba bien, todo entraba en una caja de un sistema de producción inventado a los tumbos, pero mudo. Por empezar, el Vitaphone no era el único sistema de sonido que había, también estaba el Phonofilm, el Moviephone y el Triergon. Los sistemas no eran compatibles entre sí, así que si un cine tenía equipos de Phonofilm, no podía pasar las películas de Vitaphone y así sucesivamente.
Un problema que arrastramos hasta la época del VHS con el PAL, el NTSC y las normas que solo traían dolores de cabeza. No me hagan acordar que me tengo que tomar un antidepresivo.
Pero no solo había problemas de proyección, también había problemas de rodaje.
Se solía decir que las películas dejaron de moverse cuando empezaron a hablar. Y la frase, además de espectacular, era bastante cierta.
Como dijimos hace un minuto, Hollywood hasta ahí era una industria que se había formado a los tumbos, con un credo de no lo arregles que así funciona, y aún así había logrado armar un sistema productivo relativamente virtuoso. Dentro de esa lógica propia, no había lugar para los micrófonos y sus cables. Había que encontrar una forma de esconderlos. Era muy común ver en esta época escenas con actores relativamente estáticos, hablando alrededor de un florero o una planta que camuflaba un micrófono para tomar sus voces. Otra cosa que hasta acá ni siquiera se consideraba pasó a tener un peso de problema. Las cámaras hacían ruido. Cuando digo ruido, es ruido. Ruido como una pickup gasolera de los años 60 encendida dentro de un monoambiente. Y para tapar eso no había un florero o un helecho. Había que ver la forma de que se escuchara lo menos posible. Así fue que aparecieron unas cajas de vidrio grueso que las encerraban, llamadas cariñosamente heladeras en la época. Las heladeras bajaban un poco la intensidad del ruido, pero achicaban las posibilidades de movimiento, porque la cámara estaba encerrada.
Así que tenemos a los actores que no se mueven porque no los toma el micrófono parados alrededor de un potus, y una cámara que tampoco se mueve porque si la sacan de la heladera hace un ruido infernal. Pero esperen que hay más.
La velocidad a la que se tomaban las imágenes también era un drama. Pensemos que muchas de las cámaras que se usaban hasta acá eran a cuerda, y el número de cuadros por segundo a veces era medio variable. Esto hacía que, si tomaban el sonido aparte, la cosa se iba a ir de síncro más veces que no. Pero esperen, que todavía no llegamos a las proyecciones. Los discos de Vitaphone eran cortos para las duraciones y dependían mucho de que el proyectorista estuviese atento. Aparecieron nuevos inventos con sonido ya incluido en la copia fílmica, pero por cuestiones técnicas del formato, el sonido tenía que entrar antes que la imagen y el montaje se hacía esquemático e imposible.
Sintetizando hasta acá, 3 actores hablando alrededor de un helecho, una cámara que no se mueve porque mete ruido, una velocidad que no hacía sincro ni que le dieras un premio, unos discos que nadie ponía a tiempo y un sistema nuevo que iba contra 30 años de avance del montaje. Estaban mal, pero iban bien.
La cosa se acomodó finalmente, en 1933. Para los que no llevan la cuenta, esto es como 5 años después. Aparecieron aislantes mejores y más portátiles que le daban cierto respiro a los movimientos de cámara y se perfeccionaron sistemas de micrófonos más pensados para el cine que para la radio. Y había un concepto dando vueltas por el aire que iba a cambiar la ecuación bastante. La idea de que ese sonido que se tomaba en directo se podía rehacer después en postproducción. Y ahí empezó una revolución que...
Bueno, no, tampoco para tanto.
Sí se dieron cuenta que se podían regrabar y doblar escenas que habían salido mal o muy ruidosas. Y no tardaron en llegar a una conclusión bastante revolucionaria para la época. Se le podía agregar otra cosa más al sonido. Y ahí sí la cosa... Bueno, no, tampoco. pero sí van a aparecer los jugadores menos pensados. Los rusos, que como vimos en el episodio anterior venían en la de ellos, escribieron un manifiesto que cambió las cosas para siempre. Se llamaba Manifiesto del Sonido y estaba escrito por Eisenstein, el del acorazado Potemkin, Udovkin, el de la madre, y otro que se llamaba Grigori Alexandrov. Los rusos veían en el sonido un arma de doble filo. Un filo era que teatralizaba al cine, algo que venía pasando en Estados Unidos, y el otro era que daba posibilidades de contrapunto magníficas. La idea que tenían era que si el sonido podía dar algo más que las imágenes no daban por sí solas, la cosa se podía poner interesante. Interesante y extradiegética. Y acá, bueno, vamos a estar medio obligados a explicar otra cosa. El sonido de las películas juega constantemente un boca-river entre dos tipos de sonido, el diegético y el extradiegético. Para que lo puedan entender fácil, el diegético es todo lo que producen o pueden escuchar los actores en el plano, y el extradiegético lo que no. Si un personaje habla, o toca la guitarra, o prende la radio, el sonido es diegético, el personaje está escuchando lo mismo que nosotros. Ahora, si hay una música incidental, o un sonido particular que sirve al director para setear un tono o una sensación, y eso no es escuchado por los personajes y sí por el público, el sonido es extradiegético. La incorporación de este segundo concepto ayudó a que películas sonoras tuvieran otro vuelo. Ya no se escuchaban, simplemente. El sonido se había convertido en una forma más de contar cosas. Y ahí mismo empezaron las maravillas del sonido postproducido. King Vidor, un director de musicales de la época, decidió poner el sonido postproducido a prueba. Y cuando decimos a prueba, es a prueba. Filmó su película Aleluya en locaciones de pantanos y zonas rurales de Tennessee y Arkansas. Y después se encerró en el estudio a armar todo. Le agregó sonidos que se podían esperar y otros que sumaban brillo al relato, y el resultado fue inentendible para la época. Vidor no fue el único que hizo de las suyas en esta época. Estaban las escenas de guerra de Sin Novedad en el Frente, de Louis Milestone, o los musicales de Bajo los Techos de París de René Clair, o Aplauso de Robert Mamouliano. Pero paremos todo un momento, porque la cosa no era toda color de rosa. Había problemas humanos además de los técnicos. Los directores, que estaban acostumbrados a ir diciéndole a los actores qué hacer a medida que iban filmando, tuvieron que cambiar radicalmente su forma de trabajar, porque todo lo que dijeran en plano a partir de ahora quedaba en el sonido de la toma. Y los actores tampoco se le iban a llevar de arriba. Acostumbrados a una expresividad extra, tuvieron que bajar el tono de sus morisquetas, esto es, los que sobrevivieron al sonido, porque ahora no solo iban a necesitar tener facha y ser graciosos, tenían que tener una voz que estuviera a la altura de su estrellato, y no tener acento. Algo que en Hollywood, que en el fondo era un pueblo de inmigrantes de todo el mundo, era bastante común. Y fue así como grandes carreras se fueron al tacho y surgieron otras que se fueron a las nubes. Pero esperen que hay una buena. Varios géneros, como el drama o los policiales, tuvieron una nueva vida con la aparición del sonido y la postproducción. Y eso si no hablamos de las comedias, que cambiaron para siempre. Dejaron de ser solo físicas para pasar a ser físicas y habladas. Esta evolución de Chaplin y Buster Keaton a los hermanos Marx, revivió el género para siempre con este Lo mejor de dos mundos que acababa de empezar. Y ni hablar de las películas de terror o los film noir, que robaban del expresionismo alemán, como dijimos en el capítulo anterior, y vivían del sonido extradiegético. Los musicales de Broadway no tardaron en tener su versión cinematográfica, quizás la forma más simple de democratizar un espectáculo que hasta ahí era solo para los que viajaban. Había una cosa más, los cortos animados. El sonido los hizo tener una nueva primavera. El sonido y un señor del que quizás escucharon hablar, Walt Disney. Con el sonido puesto en todos lados, había un avance que estaba a la vuelta de la esquina: el color. Al igual que lo que explicamos con el sonido, el color venía siendo parte de una experimentación que venía en paralelo desde casi el comienzo. Méliès, por ejemplo, tenía un equipo de señoras que le coloreaban las copias de sus películas cuadro a cuadro, método carísimo e imposible de afrontar. Los Pathé, por su lado, habían ideado un sistema que admitía hasta 6 colores, que era más un dolor de huevos que un avance técnico. También se había puesto de moda teñir las zonas claras de las copias con alguna tonalidad específica que tuviera que ver con el tono de la película, dándole un monotono en celeste, rosa, rojo, verde o el color que pidiera la historia. Y todos estos métodos fueron fallando, hasta que llegaron dos señores que se llamaban Herbert Kalmus y Daniel Cornstock, y tenían una compañía que se llamaba Technicolor. El proceso del Technicolor tuvo varias iteraciones, pero consistía básicamente de lo mismo. Dos copias positivas con colores distintos que se pegaban y daban una ilusión de color. Ese mamotreto, difícil de manipular y lleno de plasticola, se podía proyectar en los equipos que ya había en las salas de la época. El sistema avanzó a uno de tres copias con colores primarios que formaban los colores intermedios y las posibilidades no tardaron en ampliarse.
Pero espera que como siempre hay una mala y una buena.
La mala era que el color, al igual que lo que había pasado con el sonido algunos años atrás, limitaba mucho los rodajes fuera de un estudio. La buena es que el sistema duró como 25 años y nos dio películas como Lo que el viento se llevó o El mago de Oz.
Todo muy lindo, pero ¿y el negocio? ¿Cómo venía el negocio? Tranquilos que ahí estamos yendo.
Para 1930, el 95% del mercado estaba dividido entre 9 estudios. ¿Les suena familiar o hace mucho que no consultan una cartelera? Los estudios se dieron cuenta que el verdadero negocio estaba en las entradas y no en venderle las películas a las distribuidoras o exhibidoras.
Sí, la misma cantinela de siempre.
Hacemos una cuenta rápida de la recaudación total, la película costaba un 5%, ponerla en los cines un 1% y el 94% restante era de los cines. Nacieron así los cines de primera pasada, que como su nombre lo indica, eran los únicos autorizados a estrenar las películas grandes. Los cines de primera pasada no representaban más del 16% de las salas de Estados Unidos, pero se quedaban con 3/4 partes de la recaudación. Los dueños, por supuesto, eran los estudios. Y esperen para gritar monopolio, porque para eso falta un rato. Distraigámonos, mientras tanto, con temas más amables. Dentro de este panorama, además del negocio, también estaban las películas. Y cada estudio tenía un estilo bien particular. Repasemos esto un poco. La MGM era el más grande y el más opulento. Lo suyo era, a falta de un término mejor, las superproducciones. Paramount, que tenía varios alemanes que venían de la UFA trabajando, era el que tenía un estilo más europeo. Warner era el que más guita ganaba y menos ponía. Habían llegado a cambiar la iluminación de varias películas para que no se note lo barata que era la escenografía. La vereda opuesta, 20th Century Fox o la Fox, ya se había fundido varias veces por poner plata de más en películas espectaculares. Y la RKO, que era el más chico en comparación, pero se las arregló para meter un par de éxitos, como King Kong y otra peliculita de la que vamos a hablar en el próximo episodio. Estos eran los más grandes, había algunos jugadores un poco más chicos. La Universal, que tenía el monopolio de las películas de terror, la Columbia, que tenía a Frank Capra, que les hacía ganar premios, y United Artists, que era un poco un rejunte de algunos independientes con ganas de dar el gran salto. Hasta acá el brillo y el glamour. En las sombras también estaban los clase B. Estudios como Monogram, Republic y Grand National estaban completamente fuera del circuito, pero eran absolutamente necesarios. Eran los productores del cine llamado clase B.
Bueno, me parece que vamos a tener que explicar esto de una vez por todas.
Se suele escuchar mucho, incluso de gente que supuestamente sabe, que una película es re clase B cuando es de bajo presupuesto o medio mala. La película B o de clase B es una película de complemento. No es ni buena ni mala, ni de ningún género en particular. Lo único que es corta. Corta porque se daba como complemento de una película A, o comercial o más prestigiosa, en un doble programa. El grueso de la producción de películas de clase B fue durante la época dorada de Hollywood, a grandes rasgos, desde sus inicios hasta más o menos principios de los años 60. Decíamos hace un momento que no eran de un género particular. Grandes westerns o film noirs se filmaron como B's, y varios actores y directores, que terminaron siendo muy famosos, empezaron en este circuito.
Así que amigos, esta es la moraleja del día. Cuando escuchen que alguien dice re clase B a algo que se filmó después de 1960, sepan que esa persona no sabe un carajo.
Una más y nos vamos. ¿Se acuerdan de Will Hayes, el señor que quería decirle a las películas lo que podían y no podían hacer? Bueno, había estado mirando todo detenidamente y con su código escrito estaba listo para ponerlo en práctica. Vendrían años de un Hollywood con muchas ganas de colaborar con una sociedad más moral para no perderse de ganancias millonarias. Y varios directores que se las iban a arreglar para saltar la valla. Y es así, con varios avances tecnológicos y algunos grandes clásicos ya hechos, que llegamos hasta acá. con Hayes espiando detrás de un arbusto y la Segunda Guerra Mundial a la vuelta de la esquina, la cosa se va a poner peluda y varios jugadores afuera de Estados Unidos no iban a tardar en aparecer. Pero para eso vamos a tener que esperar 7 días. Esto fue Un Invento Sin Futuro, temporada 1, episodio 4. Nos escuchamos la semana que viene.
Del fotograma al digital. Del blanco y negro al 4D. Sensaciones que no pueden ser reproducidas sin una pantalla. Santiago Calori. Un invento sin futuro.